Para conocer más sobre los síntomas, tratamientos e incidencia de esta enfermedad, vamos a dialogar ahora con el doctor Diego Echazarreta, que es cardiólogo, jefe de sala de cardiología del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de La Plata. Doctor Echazarreta, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo te va? ¿Qué decís?
Bien, muy bien. Bueno, ¿realmente es así, doctor? ¿Tanta gente que tiene esta enfermedad y no lo sabe?
La verdad que has hecho un excelente resumen. Tengo más datos técnicos que otra cosa que agregar, pero es un excelente resumen porque los números son efectivamente así. Y el hecho de que haya tantas personas que no conocen su patología es también porque en el sistema de salud tampoco está incorporada como una patología para la detección rápida. Y en esto hacemos el mea culpa también los médicos, que interpretamos muchas veces otros diagnósticos y no pensamos específicamente en el Chagas. Esto pasa en todo el país y por eso los números que vos arrojaste recién, 1.600.000 aproximadamente ciudadanos con serología positiva para Chagas, probablemente sea un subregistro, tal vez el número sea mucho mayor. Por otra parte, y este dato técnico vale la pena mencionarlo porque tiene que ver con el número de registros totales, para determinar que una persona ha tenido contacto con el Trypanosoma cruzi y por lo tanto es portadora de la patología, por más que no se haya manifestado como una patología digestiva, neurológica o cardíaca, tiene que tener de 3 tests, 2 tests positivos. Son 3 tests diferentes, entonces uno tiene que haber obtenido 2 positivos. Y lo que suele suceder en nuestro país, lamentablemente, y esto no, aquí no hay diferencias de si el sistema es público o es la seguridad social o es una prepaga, que usualmente se hace uno solo. Sí. O no se hace definitivamente. Y entonces el subregistro es significativo, probablemente son muchos más.
Doctor, ¿cuáles son los síntomas? Digo, porque probablemente haya personas que a veces sienten cosas y no saben de qué se trata y tiene que ver con que son portadores del mal de Chagas.
Claro, acá vamos a diferenciar las etapas del Chagas. Uh-huh. Hay una primera etapa de contacto con el Trypanosoma cruzi. Vos bien dijiste, es un protozoario, es un germen muy chiquitito, que durante muchísimos años estuvo asociado exclusivamente a la vinchuca. La vinchuca, nosotros los médicos la definimos como un vector, simplemente, que ha estado llevando y trayendo este Trypanosoma en animales, que aparentemente no les produce nada, ni las gallinas, ni los perros, ni los gatos, pero en el área selvática, hasta que el hombre se incorporó en ese ciclo, cuando avanzó sobre la selva, sobre los bosques. Y entonces ahí sí, el contacto de la vinchuca con el hombre, cuando especialmente por las noches puede subirse a la piel picar y defecar, en esa defecación está el Trypanosoma, y como se genera un cierto escozor al rascarse, incluso inconscientemente, dormido, puede introducir el Trypanosoma en la circulación sanguínea. Ese fue el ciclo usual, pero claro, vos bien dijiste también que las migraciones, la globalización y el hecho de que lo tengamos en la ciudad también, haga que haya otros tipos de contagio, y el vertical, el de madre a hijo, es realmente muy importante. También está el de los trasplantes, el de la sangre no adecuadamente controlada en las transfusiones, esto tiene que ver con los estándares de calidad de los bancos de sangre. Son todas vías, y los accidentes de laboratorio, ¿no? También, claro. Son todas vías de contagio. Ahora, hay un periodo, un poco para responder tu pregunta, agudo, que es un porcentaje muy pequeño, en el cual puede haber muchas manifestaciones, el hígado agrandado, fiebre muy elevada, también el vaso muy agrandado, edema generalizado, todo ese cuadro agudo. Uno tiene que, y esto está en el expertise también del sistema de salud, pensar que tal vez sea un cuadro agudo de Chagas si epidemiológicamente coincide o si alguna de estas vías verticales o de contagios, como decíamos recién, puede estar asociada. Y después hay un periodo crónico. Una vez que pasamos esa etapa aguda, hay un periodo crónico que puede durar muchísimos años,
claro,
en el cual si de 10 que se han contagiado, entre 2 y 3 van efectivamente a tener el desarrollo en esas décadas de una cardiomiopatía dilatada, esto quiere decir un corazón agrandado, lo que genera falta de aire, fatiga, edema en los miembros inferiores también, o puede generar, no tanto en Argentina, más en Brasil, pero se ven, el megacolon. Esto quiere decir un tubo digestivo tanto en el esófago como en el colon agrandado, lo que da pirosis, algún grado de gastritis, abdomen globoso, y en un caso más pequeño, alojamiento a nivel neurológico con todos los trastornos asociados a una neuropatía. Así que, en realidad, el porcentaje de pacientes que desarrollan esa patología es escaso. Y acá, una cosa más que me parece que es importante aclarar, es que hay una ventana de oportunidad enorme que nosotros no estamos aprovechando adecuadamente para que a aquellos 7 u 8 personas que son serológicamente positivas pero no han desarrollado ningún tipo de estas patologías, se la pueda tratar con algún fármaco para que eventualmente en el futuro no lo desarrolle. Y esto es aplicable también, muy especialmente, para mujeres en edad fértil, que han que tienen serología positiva pero no han desarrollado una enfermedad, para eliminar el trypanosoma cruzi y que después no, por vía transplacentaria, no se lo transfieran al niño.
Claro.
El porcentaje aproximadamente de transferencia fluctúa entre 4 y 7%. Si pensamos que hay 700.000 nacimientos aproximadamente en el país por año, estamos hablando de más o menos 20.000 mujeres que podrían desarrollar esta transferencia transplacentaria en el niño. Y bueno, ahí la importancia, de hecho la reglamentación a la que hacías mención ahora del 21 de abril de la ley de hace 15 años, contempla claramente que en la primer consulta de la madre que va a dar a luz, en el control perinatal, debe realizarse la serología. Y eso es algo que no se hace, que no se hace.
¿Y por qué no se hace, doctor?
Lamentablemente hay mucho prejuicio respecto a esto. Te voy a contar una anécdota que siempre en algunas charlas las planteo. Como en todas las ciudades del país, está el sistema público y el sistema privado de atención. Nos ha pasado muchas veces que ginecobstetras no le solicitan a las madres la serología en estos sistemas de privados de salud, porque no han estado en contacto con la vinchuca, como si este fuera la única causa o razón por la cual no hay contagio. Bueno, a ver, uno lo tiene que tener muy presente, debe solicitarlo, y la ley lo marca claramente. Porque en realidad, al niño recién nacido, las posibilidades de evitar su contagio son importantísimas, cercanas al 100% si uno toma el desnidazol, que es el fármaco que tenemos de disponibilidad acá en Argentina. Y si lamentablemente el niño recién nacido termina contagiándose y tiene un Chagas agudo, la curación es cercana al 100% si se hace el diagnóstico, obviamente, claro, eventual, si uno la piensa la enfermedad y la tiene presente con el uso de este fármaco.
Doctor, nos están entrando ya algunos mensajes de distintos puntos del país. Nos cuenta, por ejemplo, Susana Sosa, de Reconquista, de Santa Fe. Dice, buen día, Radio María. Les cuento que desde los 19 años tengo Chagas. Ahora tengo 47. Todos los años me hago el control. Nacida en Las Breñas, en Chaco. Somos 3 hermanas y las 3 tenemos la enfermedad. Se debe dar mucho esto, doctor, ¿verdad?
Muchísimo, sí, muchísimo. Ellas, por haber estado en edad fértil, son susceptibles de haber sido tratado con desnidazol. Yo hago mucho hincapié con esto, porque esto sí fue cambiando, diría, en los últimos 15 años. De hecho, las guías del Ministerio de Salud de la Nación en el 2007 lo incluyeron, y las guías de las sociedades de cardiología, tanto de la Federación Argentina como de la Sociedad Argentina de Cardiología, la han incluido. El tratamiento con una evidencia cada vez más fuerte, cuanto más joven es el paciente. Esto quiere decir que la indicación en pacientes que no tienen ninguna lesión de órgano blanco, ni la digestiva, ni la neurológica, ni la cardíaca, tienen una indicación de tratamiento con desnidazol hasta los 50 años. O sea que es una ventana amplia y es un tratamiento que no siempre se sugiere en los sistemas de salud y hay que solicitarlo, ¿eh? Lamentablemente, como muchas drogas de enfermedades olvidadas, y esto es aplicable al Chagas, pero yo podría decir también a la tuberculosis, no ha habido mucho avance respecto a los fármacos. Esto quiere decir que el fármaco, el lesinazol en Argentina, que se lleva adelante en una unión de empresas entre el Estado y el laboratorio ILEA, está a disponibilidad, no estuvo durante muchos años, y es una droga que tiene algún efecto adverso, prurito, exantemas, bueno, que por ahí la hacen menos tolerable en los 30 días, dependiendo del caso, 60 días, el esquema de tratamiento que deben tomar la medicación. Pero es fundamental saber que tomándola uno reduce violentamente el probable desarrollo de enfermedad posterior.
Bien, y el control para la etapa crónica, como la describió doctor, ¿es por lo menos una vez por año la consulta al médico?
Una vez por año, uno con un electrocardiograma, una radiografía de tórax, eventualmente un ecocardiograma, un estudio de prueba de esfuerzo, un Holter y algún estudio clínico, como todos tenemos que tener también para ver la faceta digestiva, es suficiente. ¿Qué es lo que buscamos ahí? Bueno, indicadores muy incipientes de que el corazón pudiera estar teniendo inicialmente una afectación que comienza no por la dilatación del músculo cardíaco, sino por el sistema eléctrico. Por eso es tan sensible un simple electrocardiograma. Tiene cierto tropismo positivo para ese sistema eléctrico, este protozoo, y por eso al tocarlo uno ya sabe como cardiólogo que hay una patente muy característica que se altera, y bueno, eso hace probablemente que los controles sean más cercanos después.
Nos dice otro oyente, dice, hace 36 o 37 años me enteré que en nuestro país la Nación se encargaba de todos los insumos para diagnóstico, tratamiento y prevención del mal de Chagas, y cada provincia se encarga del personal para ese trabajo. ¿Eso sigue siendo así, doctor? ¿Los tratamientos se pueden conseguir de manera subsidiada a través de Salud de la Nación?
Sucede lo mismo, nuestro sistema es excesivamente federal para mi gusto, porque el Ministerio de Salud de la Nación en ese sentido no tiene un mecanismo rector para el manejo de los programas. Cada provincia tiene un programa que no es exactamente igual al resto y con una calidad y funcionamiento muy disímil, lamentablemente. Sí. Sucede lo mismo que con la tuberculosis, muchos de estos fármacos sí los provee Nación, y el seguimiento, lamentablemente, como no hay una base de datos global, es un poco más dificultosa. Pero sí, el lesinazol está a cargo de Nación para su provisión.
Bien.
Es importante decir también, disculpa, un tema puntual, que la seguridad social, esto quiere decir las obras sociales, están obligadas, obviamente, a financiar e incluir dentro del PMO, en la reglamentación ahora, esta 202 del 2022, está incluido para hacer todos los test requeridos, todos los estudios requeridos, y también, obviamente, financiar el tratamiento eventual.
Claro. Susana Ferreiro no nos dice dónde es, de qué parte del país, pero hace una pregunta para el doctor que está hablando. Dice, bueno, ¿el mal de Chagas en una madre embarazada puede predisponer a aborto espontáneo?
Probablemente la relación con el embarazo es poca, hay poca bibliografía sobre eso. No entiendo que sea así en absoluto. Tampoco en los registros, por ejemplo, en CABA, en 2012, 2013, 2014, donde hubo un promedio de 80 embarazadas que dieron a luz, no hubo bajo peso al nacer tampoco. O sea que no habría relación de ese tipo. Sí, lo que existiría es la probabilidad, si hay una carga importante de protozoos, a generar miopericarditis, que es un cuadro agudo, que, insisto, hay que pensarlo y eventualmente tratarlo porque es curable, ¿eh?
Claro.
Y lo otro que es importante mencionar, si bien es técnico para tener en cuenta, es que si no hay un cuadro clínico agudo, sino simplemente uno quiere saber si la mamá era serológicamente positiva, si el niño es serológicamente positivo, hay que esperar un mes aproximadamente para hacer el test, porque durante ese primer mes puede contar con los anticuerpos de la madre.
Claro.
Entonces, confundir si es o no portador.
Bien. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo todo lo que ha compartido. No. Han quedado allí agradecimientos también por parte de la audiencia. Tomar conciencia de esto, ¿no? Sobre todo de los controles, los que saben que tienen mal de Chagas, la enfermedad de Chagas, y aquellos que por allí han escuchado o sienten algún síntoma que pueda tratarse de esto, hacer el análisis que debe hacerse. Diego Echazarreta. Bueno. Gracias, doctor. Ha sido un gusto.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.
Buen día. Hasta luego. Hay algunos otros mensajitos donde estaban por aquí. Nos cuenta Irma. Trabajé en el impenetrable chaqueño, a 15 kilómetros de Salta, en la punta del Chaco. Los docentes nos hacían juntar en frasquitos vinchucas. Miles y miles de vinchucas mandamos. Se reproducían. Nunca hemos recibido algo para la gente. En muchos proyectos, capacitaciones, carteles, propagandas, publicidades, pero no solucionan los problemas reales de la gente más necesitada. Estoy hablando del año 1981. El docente y la comunidad ayudan, pero queda ahí. Los pobres aumentan cada día y con ellos también los ranchos y la posibilidad de que las vinchucas allí piquen a la gente y sigan con este círculo vicioso, ¿no? De la pobreza y la enfermedad. Nos cuenta Inés, yo soy chagásica por contagio vertical y trato de hacer un control cardíaco anual. Buen día, nos dice Teresa. Di positivo de Chagas hasta los 60 años. Nunca me traté. Cuando consulté me dijo el médico del PAMI que el PAMI no me cubría, así que sigo con lo que Dios diga. Muchas bendiciones. Bueno, Teresa, hay que averiguar bien, porque debería cubrir todo el tratamiento PAMI. Si el médico le dice eso, bueno, haga otra consulta en otro lado. Ahí está, Teresa. Ojalá que encuentre la respuesta necesaria. Inés, nací en Jujuy, cerca del Chaco salteño, muchas vinchucas ya eliminadas y trabajé en Salta. Bueno, nos cuenta Inés. Un abrazo, gracias para todos. Son las 10:19. La pandemia de COVID-19 ha concentrado los esfuerzos científicos y técnicos del mundo en desarrollo para combatir este virus que tanto mal ha causado, ¿no? Nunca se va a saber cómo retrasó las investigaciones para tratar otras enfermedades, especialmente las denominadas como enfermedades desatendidas u olvidadas, entre las que figura el mal de Chagas, del cual estamos hablando hoy en nuestro programa. Bueno, a más de 100 años de su descubrimiento, no existen todavía vacunas preventivas ni terapéuticas para esta enfermedad, y decimos aún, entre comillas, porque se vislumbra ya en el futuro no muy lejano que también tendremos una vacuna para esto. En eso están trabajando investigadores de la Universidad de Buenos Aires, en la creación de una vacuna para prevenir esta enfermedad, que se encuentra en etapas preclínicas. Va a ser de aplicación nasal, sin agujas. Vamos a conversar acerca de esto con Emilio Malchiodi, que es director del proyecto de investigación. Emilio, buen día, ¿cómo le va?
Hola, buen día, Javier, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Bueno, hemos estado conversando acerca de la importancia que tiene, sobre todo para la extensión de los tratamientos y de la toma de conciencia sobre los efectos del mal de Chagas. Esto que se ha conocido, que ha ocurrido la semana pasada, la puesta en marcha de lo que es la reglamentación de la ley. Pero con usted en particular queríamos abordar este tema de la vacuna tan necesaria. En tantos esfuerzos están poniendo ustedes en esto, más o menos a qué altura del proceso está esta preparación de la vacuna contra el mal de Chagas.
Sí, lo que quería destacar era que precisamente la pandemia de COVID causó muchas alteraciones en los desarrollos de distintos medicamentos y particularmente de vacunas. La Universidad de Buenos Aires estuvo prácticamente cerrada para el desarrollo de investigaciones que no tuvieran que ver con COVID por un año y medio, y esto ocurrió prácticamente en todo el mundo. Entonces nos afectó en nuestro proyecto, que es un proyecto subsidiado por la Comunidad Económica Europea, con 9 millones de euros, para el desarrollo de una vacuna contra la enfermedad de Chagas, y lo que incluye este proyecto involucra a 11 grupos de investigación, uno solo de Argentina, que somos nosotros, y varios grupos de Europa, 3 de Portugal, 3 de Alemania, 1 de España, 1 de Francia, 1 de Hungría, 1 de Bélgica, y que lleva el desarrollo de esta vacuna hasta la fase 1 en humanos. Prácticamente, de tanto que se ha hablado de las vacunas de COVID, todo el mundo sabe lo que es una fase 1, que es la primera, digamos, el primer ensayo que se realiza en humanos. Todavía estamos lejos de ese, de eso, porque, como les decía, se ha retrasado un año y medio, casi 2 años prácticamente, pero estamos en la parte preclínica, como muy bien señaló usted.
Bien, bien. Bueno, es un avance, y va a ser un avance importante una vez que tengamos la vacuna. ¿Este grupo cómo está conformado aquí en la Argentina?
En la Argentina es un grupo que está en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, es un instituto de investigaciones del CONICET y de la UBA, el IDEU, y un grupo de nosotros estamos trabajando acá y también se trabaja en el IMPAN, en la Facultad de Medicina, todas de la UBA. Lo que estamos haciendo nosotros en nuestra parte es el desarrollo, el estudio de la vacuna, que está basada en un antígeno quimérico, sintético, novedosísimo, y en un adyuvante también muy novedoso, que permite la aplicación nasal de la vacuna, como usted muy bien dijo, no requerirían agujas, y se aplicaría de modo nasal. El estudio incluye además, digamos, ensayos en perros que se realizarán en Portugal y en monos que se realizará en Francia para, digamos, después, si todo anda bien y la vacuna se demuestra que no es tóxica, pasaríamos a fase 1 en humanos que se realizará en Bélgica.
Bien. ¿Y de qué plazos estamos hablando, Emilio?
Nosotros estamos en el segundo año, en realidad, del desarrollo, o sea, por los 2 años que separó la pandemia. Podríamos estar nosotros ya acercándonos, digamos, a la etapa de ensayo en humanos, pero la pandemia de COVID nos atrasó enormemente y entonces estamos recién ahora como si fuéramos en el segundo año de 5. Claro. O sea, deberíamos estar en el cuarto año en desarrollo y estamos en el segundo año en desarrollo. Lamentablemente esto fue lo que ocurrió. Pero los ensayos están dando bien, es muy promisorio y esperamos tener buenos resultados.
Bien. ¿Cómo sería la, no sé si cabe el término, pero la terapéutica de esto sería de aplicación masiva, sobre todo en las regiones donde suele haber más casos detectados? ¿Cómo se
la imagina? Eso es lo habitual, o sea, en principio hay, digamos, estamos analizando nosotros una vacuna que se llama profiláctica, uh-huh. O sea, con la idea de prevenir la infección. Claro. Esto se aplicaría, digamos, en adultos y niños, en la medida en que lo demostremos que funciona, y como medida profiláctica, pero también estamos analizando en este mismo proyecto lo que sería una vacuna terapéutica. Hay que tener en cuenta que en Argentina aproximadamente entre 1 millón y 1,5 millones de personas que ya están infectadas y que pueden desarrollar o ya han desarrollado una patología cardíaca. Entonces, el desarrollo de una vacuna terapéutica podría ser importante que ayudara, digamos, a las drogas que se utilizan para tratar la enfermedad, que son el benzidazol y el nifurtimox, pero que cuando los pacientes están crónicamente infectados no son tan eficientes como en los casos agudos. Eso es lo que estamos estudiando como vacuna terapéutica, digamos, que ayude a estos medicamentos.
¿Y tendría algún tipo de aplicación en el caso del contagio vertical, creo que se dice, el que de la madre al niño gestado?
Claro, sí, seguramente, porque, digamos, si es terapéutica, uh-huh. Si la versión terapéutica funciona, ayudaría a que la mamá no transmita al bebé su infección.
Claro.
O sea, lo que pasa, el problema con las drogas que se utilizan como medicamentos es que son bastante tóxicas y algunas personas no las toleran. le provocan vómitos y una serie de efectos adversos, que entonces eso puede dificultar la administración y el tratamiento de las mamás.
Emilio, me imagino que este desarrollo, esta investigación de este grupo, particularmente aquí en la Argentina, allí en la UBA, habrá impulsado mucho más profundización de otras investigaciones y conocimientos sobre la enfermedad de Chagas. ¿Es así?
Sí, digamos, en la Argentina tiene una tradición de muchos grupos de investigación trabajando a todo nivel. O sea, la enfermedad de Chagas es una enfermedad extremadamente compleja porque, digamos, la diferencia es que está producida por un parásito que se parece demasiado a nosotros, ¿no? Obviamente uno dirá, pero es unicelular. Uh-huh. El problema es que son células del mismo tipo que las nuestras. Esto complica, digamos, el tratamiento y complica también, al ser una infección crónica, digamos, llega a un estado de donde el parásito se siente cómodo viviendo en el ser humano. Entonces esto es más difícil de combatir, por ejemplo, que un virus o que una bacteria, en donde digamos, los virus se previenen muy bien con las vacunas, las bacterias se tratan bastante muy bien con antibióticos, pero para el caso de los parásitos la cosa es bastante más compleja. Así que los desarrollos en todo el país y en el mundo para enfrentar la enfermedad son muy importantes. Uh-huh,
claro. Bueno, más allá del parate al cual nos obligó esta pandemia, ¿han tenido otros inconvenientes en materia de importación de insumos, este tipo de cosas, por la crisis económica, por el aumento del dólar y estas cuestiones que se dan en nuestra economía?
Mire, nosotros, como yo les decía, la financiación en casi 9 millones de euros proviene de de Europa, digamos. Uh-huh. Entonces, digamos, no tenemos problemas de fondo.
Claro.
De fondos, o sea, tenemos dinero suficiente como para trabajar, pero persisten los problemas, digamos, de las importaciones. Claro. Y el acceso, digamos, digamos, de modo rápido. O sea, usted en los países de Europa o en Estados Unidos, Canadá, pide un reactivo que necesita, un anticuerpo que necesita, y prácticamente al otro día lo tiene en la mesada. Claro. Acá es mucho más complicado y se tardan como rápido 1 o 2 meses, hay que hacer una serie de trámites para no pagar impuestos. Claro. Y eso complica no esta investigación, sino todas las investigaciones en general.
Ahí está. Bueno, lo que suma el desafío de los que hacen ciencia y que, claro, todos tenemos que agradecer y seguir, en todo caso, apoyando esto, porque, bueno, no va a ser poco el resultado. Me dijo, sobre todo para los enfermos de Chagas o aquellas personas que viven en estos lugares, la expectativa de vida a veces se acorta, ¿verdad?
Y sí, es una enfermedad que al provocar el daño cardíaco, uh-huh, esto es muy importante para afecta fuertemente la sobrevida de las personas infectadas.
Emilio, le agradecemos muchísimo todo lo que hacen, por supuesto, y este tiempo que le ha dado a Radio María Argentina, gracias, porque además sabemos que tiene mucho trabajo allí por delante en una jornada. Gracias, Emilio, ha sido un gusto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la difusión que hacen de este tipo de enfermedades que, como usted muy bien definió, son relegadas u olvidadas.
Así es.
Muchísimas gracias y buen día.
Que tenga buen día.